Me da muchísimo coraje ver.
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.
Miércoles 9 de febrero del 2021. Muchísimas gracias por acompañarme en una emisión más de DDC. Muchas gracias a los que se están conectando. Muchas gracias a todos los que participan el día de hoy. Les voy a solicitar lo que todos los días les pido, señoras, señores. Compartan esta transmisión antes de empezar a hablar de lo del tema de hoy, porque el presidente está desquiciado ya. Yo no había visto ni con el culiacanazo, ni con lo de la fábrica de chocolates, ni con lo de la pandemia. Hace mucho tiempo yo no había visto al presidente tan desquiciado, tan fuera de sus casillas. Loret se ha de estar muriendo de la risa. De todo eso y más vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de empezar este programa, les voy a pedir por favor que compartan esta transmisión, que se lo compartan a sus compañeros chairos, al compañero de su oficina, al Godínez, a su jefe, el derechairo o chairo, uno ya no sabe, a su tía, a su abuela. Y por favor también les voy a pedir que participen en esta discusión. Hoy vamos a platicar de varias cosas. Vamos a platicar de la batalla que está perdiendo el presidente. Una batalla que decidió él comprar y hoy la está perdiendo. Más allá de lo del reportaje de la casa de que si es corrupción o no, que le prestaron la casa al hijo del presidente López Obrador. Más allá de la relación de Baker Hughes con Pemex, el presidente López Obrador está fuera de sus casillas, lo que significa que el trabajo de Loret está siendo efectivo. Hoy vamos a platicar de lo que pasó en la mañanera, que ya es de locura. El presidente, yo lo creía más inteligente, le está ganando la pasión. Pero bueno, eso es lo que está logrando Loret. Y felicidades por Loret. Bueno, compartan este video, comenten, discutan, suscríbanse. Les doy la bienvenida. Y antes de empezar, ¿no? Hablando de esta actitud que ha tenido el presidente los últimos días, después del reportaje de la Casa Gris, después del reportaje de la casa en Houston del hijo de José Ramón López Beltrán, el presidente empieza a hablar de enemigos. Bueno, no empieza a hablar de enemigos, ha hablado de sus enemigos muchas veces, pero hoy empieza a señalar enemigos que otrora habían sido sus aliados, directamente mencionando a Carmen Aristegui como una vendida chayotera. Así es, pero basado en eso, no más allá de Carmen Aristegui, hoy les quiero hacer esta pregunta. ¿Quiénes son? ¿Quién es el enemigo número uno del presidente López Obrador? ¿Quién es el némesis? La némesis del presidente López Obrador. ¿Quién es el enemigo, el villano en la historia del presidente López Obrador? Carita de risa loca, callo de hacha. El enemigo principal histórico del presidente López Obrador es, hoy fue y siempre será, Felipe Calderón Hinojosa. ¿Por qué? Porque le robó la presidencia en el 2006, porque cada que pone un tuit lo saca de quicio. El presidente López Obrador, todos los males giran en una conspiración que al final el autor intelectual de esa conspiración se llama Felipe Calderón Hinojosa. Él es y siempre será. Él domina, él es el titiritero, él maneja a Loret, él maneja a Claudio X González, él maneja a Joe Biden, él maneja a todos. Bueno, Carita Llorona, callo de hacha, pues lo dijo hoy, lo dijo ayer, lo dijo antier, lo dijo la semana pasada. El enemigo número uno ya no es Felipe Calderón. Ya no es la mafia del poder. El enemigo número uno del presidente López Obrador es Carlos Loret de Mola y compañía, ¿no? Claudio X González, Latinos, Cabeza de Vaca, ¿cómo se llaman los otros que financian ahí? El Roberto Madrazo. Loret se ha convertido en el enemigo número uno. ¿Por qué? Pues porque le saca los trapitos al sol, cayó. Él es el enemigo número uno y lo está sacando de quicio. Lo vimos hoy, lo vimos ayer, lo vimos la semana pasada. Carita llorona. Y carita de sorpresa, cayó. Pues mira, La verdad es que el enemigo principal del presidente López Obrador se llama la realidad, se llama la escalada de violencia, se llama el desabasto de medicamentos, se llama el estancamiento económico, se llama la crisis sanitaria. El enemigo del presidente López Obrador es que un día el hombre que podía resolver todos los problemas del país se topó con la realidad y se dio cuenta que la realidad, Cayo, es el enemigo más cruel, más venenoso, es el peor enemigo de cualquier gobernante, de izquierda o de derecha. Entonces, el enemigo del presidente López Obrador es la realidad. Y sobre todo, díganme por qué se puso muy buena la mañanera el día de hoy. Así que vamos a empezar con el tema del día. Señores, ¿se imaginan lo que es vivir sin poder comer aguacate ni una vez en el desayuno? Bueno, pues eso y mucho más es lo que tiene que sufrir nuestro querido presidente, porque de tanto coraje que se la vive haciendo con la prensa inmunda chayotera nacional y en particular con ese fifí, ese chayotero vendido que se llama Loret, porque ya lo alucina. Porque ese periodista, dice él, se dice periodista, lo aleja siempre de comer. Se puso un rico guacamolito en las mañanas, ¿no? Se imagina la desgracia del presidente. Si no es por las casas de Bartlett, si no es por lo de Irma Eréndira Sandoval, si no es por las propias casas de sus hijos. Y es que a 12 días, llevamos 12 días de revelarse la investigación en la que se señala la vida de lujos de su primogénito, José Ramón López Beltrán, y nos enteramos que es, bueno, que es un mantenido, ¿no? Huevonzote, lo mantiene la vieja. Bueno, simplemente el gobierno de la Cuarta Transformación no ha podido, y si me preguntan, no ha querido cerrar el tema, al contrario. Hasta parece que lo están avivando. No sé si es por torpeza o hay algo detrás de eso. Porque en lugar de refutar el tema correctamente, que podrían hacerlo, podrían sembrar la duda proporcionando información, sembrar la duda en sus huestes. La 4T parece que quiere ganarlas todas con la fuerza del discurso y sobre todo con la fuerza de la descalificación del presidente. Por ejemplo, el día de hoy en la sección de Elizabeth Vilchis, donde las cosas no son falsas, pero tampoco son verdaderas, esto fue lo que sucedió.
En el tema de la casa de Houston, Texas, donde vivió el hijo del presidente López Obrador, no existe conflicto de interés, como sí lo hubo en el asunto de la Casa Blanca y Enrique Peña Nieto. El reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y Latinos carece de rigor periodístico, recurre a fuentes de Internet y no hay comprobación de nada más allá del sensacionalismo y la mala fe. Latinos y Mexicanos contra la Corrupción y todos los demás que reprodujeron acríticamente su reportaje, no pudieron demostrar conflicto de interés, pero sí mostraron muy poca ética periodística.
A ver, en un país como México, donde el periodismo es una de las profesiones más peligrosas, creo que es el segundo peor país para hacer periodismo después de Afganistán, en un país donde no hay una cifra clara en cuanto a agresiones y homicidios a periodistas, con un gobierno que se dice progresista, que reclama acciones de censura y de represión de parte de otras administraciones, de Calderón, represor, que Peña Nieto censuraba, el presidente el día de hoy le hace esta exigencia a Carlos Loret de Mola.
Y una vez, adelanto que le quiero pedir, en aras de la transparencia, a Loret de Mola, si me puede decir, nos puede decir cuánto gana al mes. ¿Y quién le paga? Voy a esperar la respuesta. No quiero, porque es importante aclararlo, que se escude diciendo de que es su actividad privada, porque no es así. Es una actividad pública. Y además, se necesita saber qué empresas son las que están financiando. ¿Quiénes son los dueños?
El presidente López Obrador públicamente, desde la mañanera, desde el poder, desde la silla presidencial, le exige al periodista que ha revelado información, fuera de que se pueda probar el conflicto ético o el conflicto con Pemex, le está exigiendo a un periodista que revele información y que hace su trabajo, que revele él cuánto gana y quién le paga. Señor presidente, a ver, le voy a resolver el misterio. A Carlos Loret de Mola le pagan sus enemigos, presidente. No era muy difícil llegar a esa conclusión. A Carlos Loret de Mola le pagan sus enemigos, presidente. Si gana 15 mil pesos o 20 mil o 25 mil o 55 mil, eso no cambia la cosa de que su hijo presidente viva en una casa que fue de un contratista el cual tiene contratos públicos con Pemex. En lugar de exigirle al periodista que revele sus entradas económicas, ya sean 15 mil o 155 mil pesos, refute la historia, señor presidente. Si le paga o no Cabeza de Vaca, si le paga o no Claudio X González, si le paga o no Silvano Aureoles, si le paga o no Roberto Madrazo, que son los que le pagan, presidente, tampoco es muy difícil y usted lo sabe. Pero, presidente, de la misma forma usted le paga a los medios oficialistas con dinero público. Lo que no entiendo es por qué, en lugar de refutar la historia, que bien lo podría hacer, de verdad, bien podría decir, ¿sabes qué? Estas son las pruebas, los contratos que se firmaron con Baker Hughes se firmaron con Enrique Peña Nieto y esta extensión se hizo después de que yo llegué a la silla presidencial. En lugar de presentar esas pruebas, señor presidente, lo que usted está haciendo es exigirle a Loret que revele cuánto gana para de alguna forma denostarlo. Ya ven, se está enriqueciendo. En lugar, presidente, de mostrar que la información, si es que lo es falsa, que no hay conflicto de interés. Yo le pregunto, ¿qué más da quien le pague? Es obvio quién le paga, presidente. No le paga usted. No le paga Televisa. Usted aceptó la renuncia a la cabeza de Carlos Loret cuando llegó al sexenio. Antes le pagaba Televisa. Si a él lo tendría calladito y feliz en Televisa, a Carlos Loret. Señor presidente, es obvio quién le paga, sus enemigos. Pero esa es la idea, eso es lo que es Latinos, un medio opositor. Si Carlos Loret de Mola está mintiendo, pruébelo, presidente. Pero da lo mismo cuánto gana, si le paga o no le paga, porque de eso no se trata el periodismo que está haciendo Carlos Loret. Y bueno, ya que estamos en eso, miren este otro fragmento del presidente, este fue del día de ayer, pero también en contra de Carlos Loret personalmente.
Lamentablemente los hijos de uno tienen que pagar por lo que hacen sus padres, y como mi trabajo es enfrentar a la mafia del poder y llevar a cabo junto con muchos otros mexicanos un proceso de transformación, pues no es en contra de él de manera directa, aunque los dañen, es en contra mía. ¿Sí? Es Claudio X González porque pues eran los dueños, o se sentían los dueños de México, con periodistas deshonestos como Carmen Aristegui, periodistas no solo deshonestos sino corruptos y mercenarios, capaces de inventar.
El presidente López Obrador ya está fuera de sus casillas. Y esto lo decía yo hoy en Twitter en la mañana. Si el reportaje de Carlos Loret La idea y el propósito del reportaje de latinos de hace 12 días de la Casa Gris, de la Casa de Houston, del hijo del presidente López Obrador, se los dije yo aquí, nunca tuvo el propósito de demostrar un conflicto de intereses, porque probablemente no se pueda demostrar, porque los contratos que se firmaron en administraciones anteriores y es muy difícil, así como lo era con la Casa Blanca, mostrar que había un conflicto de interés. Pero el propósito del reportaje, y se los dijimos aquí, era sacar de sus casillas al presidente López Obrador. Y en eso Loret lo hizo de manera magistral. Ya lo tiene medido, presidente. Ya le ganó, presidente. Mire, véase cómo lo ve Loret, ¿no? ¿Cómo lo trae? Como loquito, presidente.
Loret de Mola no declaró algo o escribió algo sobre esto, sí. Porque yo creo que ya es hasta articulista en el Washington Post o algo. ¿Sí? Fíjense. No, ya vamos avanzando mucho. Está muy bien el Washington Post, ¿no? El periódico que con una investigación de fondo llevó a Nixon a renunciar. Ahora tiene de escritora lo de Mola, ¿no? Pues yo siempre he sostenido, y es evidente cada vez más, de que es una crisis mundial la de los medios.
Nunca se va a poder probar que los contratos que se extendieron a Baker Hughes son un conflicto de interés por la casa. Nunca. Así como nunca se probó que los contratos del sexenio de Enrique Peña Nieto con Grupo IGA había conflicto de interés con la casa que le vendieron a la gaviota. Loret lo sabía. Lo sabían Mexicanos contra la Corrupción. Lo sabía Cabeza de Vaca cuando financió el reportaje, la investigación. Nunca, porque no se trataba de eso. Se trataba, presidente, de sacarlo de quicio. ¿Y sabe qué? Se logró a la perfección. Lo tienen medido. Todos los días hablando de lo mismo. Presidente, si alguien está dándole popularidad, porque en las encuestas no se ha reflejado, si alguien está llevando el tema al púlpito presidencial, a la portada de todos los periódicos, es usted. Porque durante los primeros días que se presentó el reportaje, no estuvo en las portadas. Estuvo hasta que usted lo empezó a tratar, a descalificar hasta a Carmen Aristegui por replicar un reportaje. Presidente, se vale preguntar. Se vale hacerse la pregunta. Porque están las pruebas. Su hijo sí está, que le mando un saludo, que me cae muy bien. Su hijo sí está viviendo en la casa. Sí vivió en la casa de un contratista. Sí vivió en la casa de un contratista de Baker Hughes. Baker Hughes efectivamente sí tiene contratos de gobierno. Se vale hacer las preguntas. Las preguntas son, ¿desde cuándo existen estos contratos? ¿Hubo más contratos después de que mi hijo vivió ahí? ¿Se beneficiaron de alguna forma? Se vale hacer las preguntas porque las pruebas están ahí. Y probablemente todos hubiéramos llegado a la conclusión, a conclusiones distintas, ¿no? Pero probablemente al final iba a ser muy difícil comprobar que había corrupción. Pero hoy la guerra la va perdiendo usted, y ni siquiera en las encuestas, porque las encuestas usted ya las tiene ganadas. El pueblo lo ama y lo seguirá amando. 7 de cada 10 mexicanos, 6 de cada 10 mexicanos está con usted. No han cambiado las encuestas. A muchos se han bajado 2, 3, 4 puntos. Da lo mismo. Los vuelve a subir, presidente, con la revocación de mandato. Lo que me preocupa es que usted esté enfocado y perdiendo el tiempo en estos enemigos en lugar de enfocarse en los enemigos importantes. La violencia rampante, que no ha hecho de verdad absolutamente nada, presidente. Solo está perdiendo el tiempo peleándose con Loret. Y la violencia sigue. La economía estancada. La salud de los mexicanos deteriorada. Presidente, en lugar de enfocarse en sus enemigos reales como presidente, porque usted decía, mi trabajo es combatir la mafia del poder, presidente, vaya y abra la Constitución y ahí va a encontrar la descripción de su trabajo. Usted es el presidente de México y su trabajo es atender estos problemas. Lo trae desquiciado Loret, va perdiendo la cabeza poco a poco. Miren, Así es, el presidente le pide que aclare, ¿no? Que de dónde sacó el dinero. Pero ¿por qué no aclaran de manera eficiente mejor el asunto de los conflictos de interés? Si no hay conflicto de interés, aclárelo, presidente. Hoy el director de Pemex puso como justificación que no hay conflicto de interés con Baker Hughes y Pemex y José Ramón López Beltrán porque en otros sexenios se les dieron más contratos. El problema aquí es, desde que se le prestó la casa, ¿hubo una ganancia extra? Es una pregunta que todos nos podemos hacer. El camino que eligen es el del enojo. El presidente está encabronado. Nuestro cabecita blanca, bueno, y una de las teorías, ¿no? Era de si está tratando de desviar la atención a un tema y parece ser que no, porque en eso el presidente es demasiado transparente. Cuando el presidente está enojado, es difícil que lo pueda ocultar. Señor presidente, debería ser más inteligente y no dejarse llevar por la pasión. Loret le va ganando, ¿eh? Y al rato, de verdad, no dudo ni tantito que la semana que entra, esta semana o la que sigue, cuando ya lo tenga ahí bien medidito, le saque otro reportaje de Andy, del medio, ¿no? Presidente, le van a ganar si sigue así. Bueno, vamos a ver cómo quedó la pregunta. Perdón, vamos a ver cómo va la pregunta del día de hoy. ¿Quién es el enemigo del presidente? Dice el presidente que su enemigo es, bueno, hoy dijo que era España, ¿no? Que ya nos vamos a tomar un tiempo. Yo no sé a qué va a mandar al Quirino ahí a España, ¿no? Pero bueno, el enemigo número uno de AMLO, ¿quién es? Carita de risa loca. Felipe Calderón, el mítico, histórico, bíblico enemigo de la lucha de la izquierda moderna en este país, Felipe Calderón, ese borracho de poder, 9%, considera que Felipe Calderón, interesante, ¿no? Porque ha sido el enemigo durante décadas del presidente Andrés Manuel López Obrador. 14% considera que Loret et al, Loret y compañía, los latinos, los cabeza de vaca, los madrazos, a los que les quitó los privilegios. A ver, nada más para entender, sin duda Loret tiene que hacer su trabajo. ¿Y quién va a financiar, presidente? ¿Quién va a financiar ese trabajo? Pues sus enemigos, es obvio, no hay misterio aquí. 14% considera que Loret y sus amigos, o sea, los enemigos del presidente, son los enemigos del presidente López Obrador. 77% la realidad, que nos está comiendo todos los días. No, estamos estancados, de verdad. Fui a comprar fruta, me gasté 500 perros pesos en fruta, es una locura este país. Bueno, vamos a leer los comentarios por aquí. Me dicen... Héctor, pero no hay pendejo como la que coma lumbre. Ahora mejor no mencionó a Broso. Porque Broso no es tema. Porque Broso se la pasa insultando. Broso no le hace lo que el viento a Juárez al presidente López Obrador. Broso da igual. Al presidente le conviene que todos los programas, el Broso salga y le chinga a tu madre, Andrés Manuel. Es un pendejo. ¿Eso qué? El tema es que Loret le pica la cola al presidente. Le pica ahí donde le da más comezón. Que Chumel le diga chocoflán al niño, que Chumel se burle de la esposa, que Broso se burle de él. Eso no es tema. Lo que hace Loret es sacarlo de sus casillas. Me dice Hugo Aníbal, ¿qué importa cuánto gana o quién le paga? Es un privado. A ver, importa para términos de saber de qué se trata Latinos. Latinos es un medio de oposición. Sería ridículo fingir que Latinos es un medio equilibrado y objetivo porque no lo es. Es un medio de oposición y sabiendo quién paga el medio, pues entendemos que el propósito va a ser descubrir y revelar y atacar y señalar todo lo que haga el presidente López Obrador. Está bien. Está bien, así son los medios. Es un medio privado financiado por los enemigos del presidente. Lo que el presidente tiene que hacer es refutar lo que dice Latinos, no irse en contra de ellos. Ya sabemos quién lo financia, es obvio. No tiene que rendir cuentas porque no es del erario público. Omar Lara, bueno, siempre y cuando el cabeza de vaca esté financiando de su dinero, ¿no? Y siempre y cuando, ¿no? Habría que revisar. Pero fuera de eso, lo que dice Loret es cierto. El hijo del presidente, vivió en una casa prestada, rentada a un contratista. Pruebe que no hay conflicto de interés y ya. Omar Lara, pero parece que el que más le duele que le saquen sus trapitos al sol, al peje, es a ti, Cayo. No, no me duele. Al contrario, lo que me preocupa es ver al presidente fuera de sus cabales. Me preocupa que sea tan fácil para Loret sacarlo de quicio en un reportaje que el presidente pudo haber refutado y olvidado. Hoy el presidente ya está tan enemistado con Carmen Aristegui, su aliada de toda la vida. Me preocupa ver al presidente fuera de sus cabales, porque ojo, a mí me encantan los presidentes, me encantan los presidentes fuertes. El presidente necesita ser fuerte si es que su transformación quiere, si es que su transformación va a continuar. Pero si así de endeble, si así de fácil es desquiciarlo, ya le agarraron el modo, presidente. Les voy a anunciar algo, Sigue un reportaje de otro de sus hijos, sin duda. Sería estúpido, Loret, no meter cizaña con otro de sus hijos. Y el del medio, Andy, es ideal para meter cizaña, es ideal. Yo les juro que viene un reportaje con Andy, yo no estoy seguro. Humberto Calderón, ya viene el conflicto de interés entre Deer Park y Pemex. Al final, el resultado será que el presidente tomó la decisión. Humberto Calderón, el presidente está comparando la credibilidad de Loret contra la credibilidad de él y las evidencias de que Loret es más creíble. Las evidencias dicen que Loret es más creíble. Bueno, no estoy tan seguro de eso, ¿no? O sea, al final de cuentas sí presentó los documentos, sí está la casa, sí es... O sea, no siento que vaya por ahí. La gente siempre le va a creer... Los seguidores del presidente siempre le van a creer más al presidente. Eso es un hecho. Edgar Avilés, se aproxima otro cateterismo. Mira, eso es lo que me preocupa también. Me preocupa verlo tan desquiciado y que me lo vaya a matar Loret. Imagínate que Loret mate al presidente López Obrador. Arturo Durán, el asunto es que el presidente en efecto no tiene más refugio que la fantasía, porque si fuera de sacar datos y cerrarles el hocico, ya lo hubiera hecho. Yo creo que no puede porque no hay datos a su favor. Sobre el reportaje de Baker Hughes, es que tampoco es... A ver, el reportaje no prueba corrupción, pero expone cosas que se pueden interpretar como corrupción, como lo de la Casa Blanca. No hay mucho que hacerle ahí. Gerardo Barajas, 18 años queriendo ser presidente para no llegar a hacer nada. Y bueno, es uno de los presidentes. También pongan los pies en la tierra también. O sea, no hay que decir pendejadas, ¿no? Ya lo de las groserías ya me lo metí por... A ver, sean serios también ustedes. Fuera de que el presidente esté desquiciado en la mañanera, sigue siendo el presidente más popular de la historia reciente del país. Si hoy fueran las elecciones, ya viene la revocación de mandato, va a arrasar. A ver, tampoco nos hagamos chaquetas mentales, El presidente está más fuerte que nunca, me refiero a cuestión de popularidad, la gente lo adora, el país se puede estar derrumbando, el presidente sigue siendo el presidente más popular en la historia reciente. No nos hagamos chaquetas mentales también y pensando que con este reportaje ya va a renunciar o que ya va a perder o que... Por favor, ¿no? O sea, también sean serios ustedes como oposición. María del Jesús, el enemigo del presidente es el mismo, pues el enemigo de todos los grandes hombres siempre terminan siendo nosotros mismos. Así es. Señores, con el apagón, ¿qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede con el apagón? Lo tenía que cantar. ¿Qué cosa sucede con el apagón? Ahí está. Hablemos de apagones, señores. No me refiero a los apagones de la CFE desde que empezó el sexenio que hemos vivido estos últimos 3-4 años. No, señores. Me refiero al apagón cerebral, al apagón que sufrió la chairiza al darse cuenta de que Estados Unidos, sorpresa, tenía su propia agenda y que aunque intenten negarlos, definitivamente están en contra de la reforma eléctrica, así como lo plantea el presidente de la República. Señores, se los dijimos la semana pasada, ¿no? Contrario a la narrativa oficialista del gobierno, ¿no? Los funcionarios de Estados Unidos no están de acuerdo ni van a estar de acuerdo con la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador por el simple hecho que los que van a perder dinero son ellos. Y su propósito, el propósito, por ejemplo, de Ken Salazar, es velar por sus intereses. Ken Salazar externa que es una reforma sucia y cara. Así es. Ken Salazar, embajador de México, embajador de Estados Unidos en México, ya sacó chispas porque el embajador acudió a un encuentro con el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, para recorrer la central termoeléctrica Punta Prieta. Qué racista, nombre, ¿no? Y el parque eólico El Cozumel y la central eléctrica Comondú. Así es, el embajador, que hace unos días les habíamos presentado un video donde, qué chinga le metieron, me lo regañaron. Estaban pidiendo su renuncia en Estados Unidos, por cierto. Bueno, el embajador Ken Salazar publicó este tuit. Dice: la central eléctrica de La Toba en Comondú es un proyecto que cuidará el medio ambiente con generación de energía renovable, solar, no intermitente, ofreciendo energía a comunidades locales durante horas de mayor demanda, el sistema de almacenamiento. Bueno, ahí estuvo. Y hasta ahí la cosa va bien. No, está bien, es muy, muy bien. Ken Salazar, pues qué bueno. No. Las fotos en sus redes lo muestran sonrientes, mensajes donde manifiesta que está a favor de energías renovables. Pero el cortocircuito chairo, ¿no?, se dio después de darse a conocer el contenido de un comunicado, específicamente en una parte que dice así. Fíjense bien. El gobierno de los Estados Unidos ha expresado reiteradamente su preocupación sobre la propuesta actual del sector energético de México. Esto decía en el comunicado, ya es público, se dio a conocer, y esto ocurrió a las pocas horas de haber sido apapachado. ¿Se acuerdan cuando el presidente dijo: no, pues yo sí me lo encuentro, lo voy a felicitar? Recordemos en lo que se le parte el corazón a Amlover. Mira, aquí está el video, vamos a ver.
Ken Salazar, muy respetuoso, ¿sí? Se ha portado, la verdad, muy bien, de orígenes mexicanos, y pues lo que dijo, pues es cierto, pues, no se pueden tener las mismas leyes todo el tiempo. Hay que reformar, hay que actualizar las leyes.
Le da dinero, le otorga dinero el gobierno de Estados Unidos a la agrupación de Claudio X González.
Así es el amor, ¿no? Del amor al odio. En días el presidente pasó de amar a Ken Salazar. Ya le iba a dar la nacionalidad mexicana, pero ahora pues ya le va a exigir. La última parte de ese video que vimos, el presidente dice que cuando se tope a Ken Salazar, le va a exigir una respuesta de por qué los gringos están patrocinando a Claudio X González. A ver, amigos, es que no lo quisieron entender, pero Ken Salazar, la neta, fue diplomático, porque eso es lo que es, un diplomático. Y dijo que sí, que AMLO tiene razón, que el señor presidente pues hará bien. Pues, ¿qué va a decir? Es el embajador. Pero lo que ellos buscan como reforma es muy distinto. Y en cuanto se publicó el video y la felicitación del presidente Ken Salazar, no hallaba ni cómo desdecirse, con tweets, ¿no? Ahí están los tweets diciendo que no, que él está, que la reforma eléctrica, que las energías limpias, etcétera. A ver, nada más, no sé si esto es sorpresa, pero él es el embajador de Estados Unidos. No es morenista Ken Salazar. Él defiende los intereses de sus compatriotas, de sus empresas. En teoría, lo mismo que haría nuestro embajador en otro país. No se va a ir a pelear con el presidente, pero mi trabajo es defender a los míos. Por cierto, el enviado especial del presidente Joe Biden para el clima, el ex candidato presidencial John Kerry, está en México para analizar proyectos conjuntos de generación de energía renovable, ¿no? Y de paso, conocer qué rayos está sucediendo con la reforma eléctrica, que podría echar para atrás estos proyectos. Estuvo ayer con Marcelo Ebrard, el canciller. El secretario Marcelo Ebrard destacó el compromiso de México con la agenda contra el cambio climático. Resaltó la cooperación entre nuestro país y Estados Unidos hacia un futuro sustentable para la región de América del Norte. Estados Unidos tiene sus intereses. Haber pensado, haber creído que Ken Salazar estaba a favor de la reforma eléctrica, no voy a ser grosero, pero es simplemente ingenuo queridos chairos que me ven, es ingenuo pensar que el embajador de Estados Unidos va a estar a favor de la reforma que le va a afectar económicamente los intereses de su país. Es natural. Lo que pasa es que Ken Salazar pues quiso quedar bien, como todos los embajadores, quiso quedar bien con todo el mundo, ¿no? Con el presidente, con los chairos, con los de chairos, todos quedamos bien. Pero obviamente Estados Unidos tiene un interés principal, y su interés principal es que las grandes empresas de energía limpia, ¿no? Desde energías eólicas, solares, etcétera, etcétera, que vienen al país, pues vayan a continuar teniendo un negocio, y que México no se dirija su política eléctrica, energética, al petróleo, ¿no? Que de todos modos nosotros lo estábamos comprando allá. Son intereses. Sería ingenuo pensar que Ken Salazar está trabajando para el presidente López Obrador. Bueno, señores, ¿cómo va la pregunta del día de hoy? Muy importante. El enemigo número uno, wow. Yo coincido. El presidente López Obrador tiene un enemigo. El presidente López Obrador y todos los líderes mundiales tienen que poner en el imaginativo colectivo un enemigo. Porque si no, ¿qué diablos estamos haciendo? Si un líder no tiene un enemigo, ¿qué estamos haciendo? ¿Contra qué estamos luchando? Ya no hay nada por lo que luchar. ¿Cuál es el enemigo del presidente López Obrador? Durante mucho tiempo fue Felipe Calderón, carita de risa loca. Hoy parece ser, y por lo menos ustedes creen que ya no lo es, hoy parece ser que ya no lo es Felipe Calderón. El enemigo número uno del presidente López Obrador, 15% considera que Loret de Mola y sus financiadores, Loret de Mola, Claudio X, Mexicanos contra la Corrupción, Carmen Aristegui, la revista Nexos, Aguilar Camín, Enrique Krause, los intelectuales, ellos son los verdaderos enemigos del presidente López Obrador. Y yo, o sea, digo porque al final el presidente se fueron por la fácil completamente. Y el 81% es que de verdad, decía el presidente al inicio de la pandemia que le había caído como anillo al dedo, ¿no? Que podría ser, pero eventualmente un hombre se topa con la realidad. Y un hombre como el presidente López Obrador, con tanta sed de cambios y de transformaciones en el país, se topó con que 4 años después, casi 4 años de su gobierno, este año se cumplen 4 años, pues estamos estancados económicamente, la violencia no se logró combatir, el crimen organizado está hasta la cocina, metido ya en la política, en los empresarios, se topó con la realidad. Yo creo que ese es el enemigo número uno. Pero en lugar de enfocarse en ese enemigo, el presidente López Obrador está peleando con estos hombres de paja, ¿no? Con Loret de Mola. Loret de Mola va a seguir presidente. Usted, a ver, si usted está haciendo bien su trabajo, si así lo considera, pues va a tener enemigos, siempre. Y esos enemigos van a financiar a Loret de Mola. Está bien que lo financien, está bien. Pero entonces, presidente, pues no le dé contratos a sus sobrinos, a sus primos. Señor presidente, pídale por favor a sus hijos, a ver, de tantas casas que hay en Houston, Texas, más caras, no importa, más bonitas, con albercas más grandes, más chingonas, renta cualquiera de esas, la que quieras, la más cara, el doble de lo que cuesta esta. Nomás no le rentes a gente con la que podemos tener un conflicto de interés. O sea, ese es el problema que yo veo, pero bueno, eso va a seguir pasando. Sé fifí, pero no seas tonto, ¿no? O sea, no, el problema, y yo se los dije cuando salió el reportaje, me da igual que vivo en una mansión. O sea, porque al principio la narrativa de Loret y de Latinos era como la falta de congruencia, ¿no? Eso a nadie le importa, la verdad. Mientras el presidente siga diciendo que él trae 200 pesos en la cartera, a la gente lo que hagan los hijos nos vale, no le importa. La gente cree en el presidente. El problema fue el conflicto de interés, muy fácil de evadir, la verdad. Pero bueno, el activista y exdiputado federal Pedro César Carrizales Becerra, alias El Mijis, se encuentra otra vez desaparecido desde el 31 de enero, cuando se dirigía de Saltillo hacia Monterrey. Estaba acompañado de un grupo de inmigrantes. Hoy su paradero es incierto. El Mijis está desaparecido. Es oficial. La última vez que se vio a Pedro Carrizales fue en el Hotel Las Fuentes. Esto en Saltillo, Coahuila, tras retirarse a bordo de una camioneta roja. A la fecha, la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila emitió una ficha de búsqueda para su desaparición, por su desaparición, ¿no? Su desaparición apenas sucedió 3 meses después de la última calentadita, el último escándalo del Mijis, que fue el 31 de octubre, cuando se perdió contacto con el Mijis otra vez durante su camino a San Luis Potosí. Bueno, el Mijis se dirigía a realizar una protesta pacífica por el abuso sexual del cantante Lalo Mora a sus fans. Ya ven que las manoseaba, ¿no? Y el Mijis, pues ahí iba a protestar, le dieron un levantón y se perdió un rato. Bueno, en esta ocasión, tras horas de búsqueda, fue localizado la vez pasada en el municipio de Zaragoza, algo maltrecho. Nos da mucho gusto, vivito y coleando, eso era lo importante. En esa ocasión, el Mijis había declarado que había sido secuestrado y torturado por presuntos seguidores, acompañantes, guaruras, no sé, del cantante de Lalo Mora, para evitar que fuera a protestar, porque el Mijis le había amenazado que iba a ir a no sé qué le iba a hacer a Lalo Mora. Bueno, anteriormente, en febrero del 2019, el mismo Mijis fue balaceado por sicarios. En aquella ocasión, las autoridades reportaron que el atentado fue ordenado por los talibanes como represalia a una iniciativa del entonces diputado, ¿no? Contra las diputado local, ¿no? Contra las corridas de toros, peleas de gallo en el estado. Bueno, el Mijis reconoció que había estado recibiendo amenazas previas y aseguró que temía por su seguridad y la de su familia. Los últimos mensajes que tenemos del ex diputado local fueron notas de voz enviadas por WhatsApp, el Mijis que le envió a su pareja, 2 días después de su desaparición, este 31 de enero, hace 9 días. Bueno, las notas decían, dice, gracias a Dios ya me soltaron, me tenían los policías los gafes, pensaban que yo era de los malos, pero ya voy para allá, no te preocupes. Eso es lo que decían las notas de voz. Pero de momento, al momento, 9 días después de esta nota de voz, no sabemos dónde está, no sabemos dónde está su camioneta, no sabemos dónde está él. El activista, exdiputado, centra su discurso político en visibilizar las demandas de los sectores menos favorecidos del país. Bueno, pobreza, exclusión, racismo. Él fue un expandillero, obviamente por eso habla de violencia. Sus últimas publicaciones denuncian ataques a mujeres y desapariciones de niños migrantes. Sin embargo, ahora lamentablemente el desaparecido pues es él, el Mijis, Pedro Carrizales. Es una figura pública. Yo no me acuerdo de un diputado local tan famoso, con tanta visibilidad como el Mijis. Ya no lo es, exdiputado de San Luis Potosí. Es una figura pública, pero su caso es tan parecido al de miles y miles de personas que salen de casa para nunca más volver. Miren, en México los datos sobre desaparecidos son imprecisos, para empezar. O sea, de por sí son terribles y aún así son imprecisos. Así como lo de las agresiones a periodistas. Se estima que hay 95 mil personas desaparecidas, 52 mil personas fallecidas que no se pueden identificar. El Comité de la ONU ha urgido a este país, a México, a actuar de inmediato para buscar, investigar e identificar el problema de las desapariciones. Pero la realidad en este país es que, la verdad, si no eres famoso, si no estás en los reflectores públicos, la verdad es que si te desapareces, lo único que pasa es que dejas de existir. Nadie va a hacer nada por ti. A nadie le va a importar. Te va a ir a buscar tu mamá probablemente. Va a tratar de desenterrar tus huesos después. Y simplemente ahí vas a quedar. Yo espero de todo corazón, porque ayer ese tema se hizo público en redes sociales, fue tendencia. Yo espero de todo corazón que el Mijis aparezca, que esté bien. Le mando un saludo, le mando un abrazo. Y Mijis, pues, o sea, espero que estés con vida. Eso es lo que esperamos todos. Bueno, terrible lo del Mijis, ¿no? Y terrible las desapariciones en este país. Ese debería ser uno de los principales enemigos del presidente, pero el presidente tiene otros enemigos y son estos. 4% resultados finales. 4% considera que Felipe Calderón Hinojosa es el enemigo número uno del presidente López Obrador. 15% nada más considera que Carlos Loret de Mola y sus reportajes, ¿qué fue la casa? Pues qué reportaje. Bueno, Carlos Loret de Mola fue, claro, pues las casas de Bartlett, las casas de Irmerendia. Yo creo, fuera de que yo no coincido que sea su enemigo, pero quien lo está sacando de quicio ahorita es Loret. Las casas de Bartlett, las de Irmerendia, las de su hijo, los videos de su hermano, de Pío López Obrador y del otro hermano, todos los ha sacado Loret, ¿eh? Todos. El contrato de la prima Felipa también lo sacó Loret. Pues ahí lo tienen, a ver, o sea, y el presidente dice, pues que diga cuánto gana, pues, que, o sea, ¿qué diferencia hace, presidente? ¿Qué dice, que diga quién lo financia? Pues ya sabemos quién lo financia, presidente, sus enemigos, pues ni modo que sus amigos, ¿no? Ni modo que lo financie él, ¿no? 81% considera que el mayor enemigo del presidente López Obrador es la realidad, lo que estamos hablando, desaparecidos, asesinatos, crisis, salud, etcétera, etcétera. Bueno, últimas preguntas. Me dicen por aquí, Armando Rosales, a Loret de Mola y a Broso, ¿cuánto ganan? Y al Cacas López le pedimos sus últimas 10 declaraciones anuales de impuestos. ¡Órale! Bueno, José Eduardo Meneses Cruz, en el caso de las ONG como Mexicanos contra la Corrupción, ¿existen acuerdos para no aceptar dinero de sus propios gobiernos, mismo que ocurre en Estados Unidos, Guatemala? A ver, es que también las ONGs tienen intereses, también nos hagamos tontos. Pero, a ver, eso no quita que el reportaje de Loret muestre la casa donde vivió, efectivamente vivió ahí, efectivamente la esposa, como dice el presidente, la señora tiene dinero. Pues eso es real, ¿no? Solo refútelo. O sea, solo haga eso, presidente. ¿Quién Salazar será un ejemplo en Estados Unidos de cómo perder su trabajo? Puede ser, ¿eh? Uf, puede ser. Esa declaración que dio fue muy costosa. Estaban exigiendo su renuncia de cómo perder su trabajo por estar en contra de los intereses de Estados Unidos y apoyar la reforma eléctrica del presidente López Obrador. AMLO, Chairo Bots, Chayoteros, Chayotubers, de parte de Joe Biden, tomen su reforma energética. Tengan para que aprendan. Yo creo que de todos modos va, ¿eh? Yo creo que de todos modos va. Ya lo veremos. Es el primer chairo congruente, me dicen. ¿Eres yo? Bueno, qué gusto, gracias. Roberto Gómez, que se ponga a trabajar para lo que se le paga como presidente, no como reportero de chismes. Ayer el presidente mostró un video de Frena. Parecía sopa de videos con Oscar Cadena. Fabuloso, ¿no? En paz descanse, Oscar Cadena. De verdad, no es broma. Puso el video de el de Frena. ¿Cómo se llama el de Frena? Que se cayó de la silla. Gilberto Lozano, otro payaso, pero que me cae muy bien. Saludos, Gilberto Lozano. Humberto Calderón, el presidente es tan popular como Blue Demon, el Santo y el Cavernario Galindo. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarme. Recuerden que estos videos van a estar disponibles a partir de la tarde. Los van a poder compartir específicamente los temas, no por temas. Sin embargo, estamos todos los días en vivo. Esta transmisión es en vivo. Lo pueden ver desde que mandan sus preguntas. A la 1 de la tarde, de 1 a 2 de la tarde, por favor conéctense, podemos platicar, podemos discutir, y si van a ver los videos después, pues les recomendaría yo suscribirse al canal y sobre todo activar la campana esta, ¿no? Para que les llegue la notificación cada que tengamos un contenido. Aparte de este programa de DDC, hay columnas muy interesantes de todos los colores y sabores, ¿eh? Chairas, derechairas, izquierdas, derechas. Hay entrevistas, tenemos momento financiero, tenemos muchas cosas. Entonces, por favor, si quieren estar al tanto de lo que se publica en este canal, en esta plataforma, bueno, suscríbanse, activen la campanita. Si nos ven en Facebook, compártanlo, por favor. Y obviamente está el portal donde hay notas todo el día, ¿no? de lo que acontece, columnas también, información, es ddc.news, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y recuerden que la verdad nos hará libres. Ah, y primero nos va a hacer enojar redes sociales, @ddconfianza en Twitter, síganos por favor, @ddconfianza en Facebook, pues solo pongan DDC, ¿no? Ahí está el logo, lo pueden ver, va a ser muy fácil identificarnos. Y la página oficial donde van a encontrar todo compilado es ddc.news. Muchísimas gracias, nos vemos mañana, adiós.
Me da muchísimo coraje ver
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.